MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. ¡Comenzamos!
Arrancamos Balones al Aire en este sábado 29 de agosto del año 2020. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres. Comunicar que Alfredo Saga, que ha estado con nosotros 3 años por temas personales, ya no continuará en el programa. Le mandamos un fuerte abrazo, seguro está escuchándonos, pero tenemos de vuelta a Ramón. La vida da, la vida quita, y ahora está de vuelta aquí el señor Cáceres. Por el tiempo que se nos permita, pero aquí estarás con nosotros, Ramón.
Sí, de acuerdo, aquí vamos a estar algunas semanas y muy emocionado, muy feliz, ¿no? Como lo dije la semana pasada, muy contento de estar acá en Balones al Aire.
No, es, el gusto es todo nuestro. Carlos, otra vez, la semana pasada te pusiste la playera del Paris Saint-Germain y perdieron la final. Hoy traes la sudadera del Barcelona y la situación no pinta bien con el tema Messi. No sé si tenga que ver contigo el problema.
Bueno, primero que nada, un saludo a ti, Eduardo, a Ramón, a Alfredo, que deseo muchísima suerte, a todo el auditorio. Feliz de estar aquí una vez más. Y yo más bien creo que me voy del lado de las que tiene todas de perder. El París tenía todas las de perder la semana pasada, así pasó, y me voy con el Barça, que parece que también va a tener todas las de perder en el caso Messi. Entonces, es una señal de aliento hacia toda la afición culé esta vez.
Me gusta. Platicaremos de todo el tema Messi, por supuesto, la jornada 7 del fútbol mexicano. También tenemos una entrevista con Giorgio Cavazón de Allianz Fútbol, una plataforma que piensa ayudar a los futbolistas amateur a llegar al profesionalismo. Por supuesto, lo que sucede con la NBA y el movimiento de Black Lives Matter. Tenemos también boletos para Rock en tu Idioma. Así que un programa lleno de emoción. No le cambie de esta manera. Comenzamos. Balones al Aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la jornada 7 de la Liga BBVA MX. En el Estadio Cuauhtémoc, el poderoso Puebla aplastó 4-1 al Toluca, que hilaba 3 partidos consecutivos con victoria. Más tarde, a las 9 de la noche, el Mazatlán le sacó el empate a los Tigres 1-1 de último segundo. Guiñac anotó su 7º gol del torneo y Sansores igualó el marcador.
¡Gol! De Mazatlán FC, se los dije. Los cierres de terror por parte de los Tigres.
El resto de la jornada continúa hoy. A las 7 de la noche, el Guadalajara recibirá al Pachuca en el Estadio Akron. Al mismo tiempo, el América visita al San Luis en el Alfonso Lastras. Y a las 9 de la noche, el Cruz Azul recibe en el Estadio Azteca al Necaxa. El domingo también hay triple cartelera. Pumas y Tijuana se miden en CU al mediodía. Santos recibe al Querétaro a las 7 de la noche y a las 9 p.m., los Bravos de Juárez visitan al Monterrey en el Gigante de Acero. La jornada concluye el lunes en el Estadio León, donde la Fiera recibirá al Atlas a las 9 de la noche. Así, la 7ª jornada de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
Regresa el fútbol europeo tras una breve pausa. El mes de septiembre nos regresa la emoción del mejor balompié del mundo, pues inicia una vez más las ligas del viejo continente. No te pierdas un nuevo arranque y métele una lanita a tu equipo favorito. Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos lo ocurrido en el inicio de la jornada 7, cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca. Esta Liga MX me trae harto, muchachos, harto. No solo porque no nos está importando un comino, porque como dijimos la semana pasada, clasifican 12 de 18, no hay gente en las gradas, el fútbol es bastante mediocre, peor que lo de costumbre. Y ayer llegaba el Puebla después de 3 jornadas de derrota frente a un Toluca que tenía 9 puntos de 9 de los últimos 3 juegos disputados. Y el Puebla le dio una clase de fútbol al Toluca 4-1, el Puebla que tanto desprecias, Ramón.
Sí, qué bueno que lo dijiste tú primero, lo de que te estaba hartando ya la Liga MX, saber que no soy el único. Siento que esta temporada en específico está siendo más difícil, ¿no? Por todos los temas que ya conocemos y porque justo se meten 12. Es por eso que a lo mejor el Puebla Toluca de ayer no va a cobrar tanta importancia al final del campeonato. Pero muy bien el Puebla, ¿eh? Yo sí, es bien sabido que no se le he pagado nunca al Puebla y ahí está, le gana 4-1 al Toluca, así como la próxima semana puede perder, ¿no?
Claro.
Es lo que tiene esta temporada en específico, más que en anteriores, y lo del Toluca, ¿no? Es decir, tenían 3 victorias consecutivas, quién sabe cómo, pero las tenían, estaban ahí sus líderes generales y pierden 4-1 con el Puebla que mencionabas, ¿no, Eddie? 3 partidos sin ganar.
Claro, o sea, increíble, y sin Viconis, ¿no? Que Jesús Rodríguez llegó a suplirlo, Carlos lo hizo bien. Pero además, goles de calidad, lo del Puebla. O sea, me gusta este Puebla. Más allá de los dos últimos 3 partidos, me gusta este Puebla.
Sí, yo le voy a aplaudir todo lo que haga el Puebla esta temporada porque con un plantel bastante, bastante modesto, está jugando muy bien al fútbol, algo que varios equipos grandes no lo pueden hacer. Y cuando digo grandes, ya sabemos la polémica de siempre. Me refiero a equipos con plantillas poderosas, por claro, lo menos. No lo pueden hacer. Y lo del Puebla, comandado en especial por Ormeño, lo que está haciendo el Fideo Álvarez, yo creo que son dos elementos clave que lo están haciendo muy bien. El gol de Ormeño, me parece, por ahí vi un tuit que decía que se comió a Ronaldo Nazario, me parece excesivo, pero sí tiene dotes de calidad de aquel movimiento muy dignos de destacar, por lo menos. Lo de Álvarez es un gol impresionante, larga distancia, al ángulo, y lo de siempre, eso sí, la irregularidad del fútbol mexicano, que otra vez nos deja dos equipos completamente dispares, que acaban dando un partido al revés de lo que se esperaba. Yo voy a aplaudir, como mencionaba al principio, al Puebla, muy feliz con lo que está haciendo Reynoso al frente del club, y ojo con Ormeño, que se nos va a Perú.
Es increíble lo de Ormeño, ¿no? O sea, ¿quién de aquí lo conocía antes? Y
nadie.
¿Quién de la gente que nos está escuchando lo conocía antes de que empezara
el torneo? Y tú lo conoces más que nadie, porque eres el que más vio la
E-Liga. Sí, el único que la terminó viendo ya en la jornada 16, era el único que vio la E-Liga, pero sí, antes de ese torneo nadie lo conocía y está teniendo un despunte
bárbaro.
Pero
es un guate muy humilde y que eso también hizo que la gente se encariñara,
sí,
con él, ¿no?
Es muy carismático, ¿no?
Claro.
Se presta las bromas, es decir, justamente en la E-Liga bromeaba, ¿no? Ahí con los comentaristas. Entonces, sí, creo que es muy abierto y hace que la gente se suba al ormeñismo.
Sí. Bien ahí, ojalá el Puebla siga por este camino, el Toluca que regrese a lo que hacía las semanas pasadas. Y bien decías, ahora que comentabas esto de que nos vale porque finalmente, pues al concluir la temporada, poco habrá valido la victoria del Puebla. Hablaba hoy en la mañana con gente de Tigres de cómo se sentían después de que Mazatlán les empata al 97, la semana pasada Pumas le empató al 92, y me decían, jugamos horrible, o sea, el Tuca nos hace jugar muy mal, Leo Fernández no jugó, estoy seguro que Ramón tendrá mucho que decir al respecto, pero jugamos tan mal que ni ganas tengo de ver los partidos. Ya sé que vamos a clasificar, porque Tigres va a clasificar entre el 1 y el 12, seguro va a estar, y evidentemente eso hace que se pierda un poco el interés en partidos no importantes, que también era algo que decíamos la semana pasada.
Sí, de acuerdo, yo sigo sin entender lo de Leo Fernández, ¿no? Por más que al Tuca no le convenza, a lo mejor hay escenarios en los que un jugador de esa calidad tienes que meterlo, ¿no? Ayer se encuentran el gol hasta el 78, pero vas empatando 0-0 contra Mazatlán, mételo por ahí del 60, ¿no? Contra Pumas pasa algo similar, lo mete ya demasiado tarde. Si bien es cierto, contra Toluca es titular, bueno, ahí no se encontró, pero es uno, ¿no? Creo que la situación de Leo y el Tuca, no sé qué esté pasando ahí, pero no es la primera vez, ¿no? También pasó con Celarayán, creo que está en la MLS, con el Diente López, que nadie sabe dónde está ahora.
Está en Tigres, ayer estuvo en la banca ayer.
Ah, bueno, ahí está el Diente López, mucho gusto, ¿no?
Ayer saltó a calentar después de no sé cuánto tiempo con Tigres, y sí, completamente, mira, yo estaba de acuerdo, no le encontraba mucho ritmo a esta Liga MX, y después de ver ese partido entre Toluca y el Puebla, más allá más allá de la sorpresa en el resultado, por lo menos me entretuvo, y los goles hasta me emocionaron. Pero después empezó el partido de Mazatlán, y la verdad es que yo hasta agarré coraje con el equipo de Tigres, porque es un equipo que ya debe de aceptar la responsabilidad de proponer todos los
porque
partidos.
Además, ¿sabes qué hace Tigres?
Increíble.
Tigres tiene la fortaleza para frenar los ataques del rival. Entonces se vuelven partidos muy aburridos porque ni propongo nada al frente, pero tampoco voy a dejar que tú me ataques. Entonces el partido se vuelve muy aburrido en el caso de Tigres.
Sí, ¿no? Pero sí señalar lo de Ferretti. Yo creo que ¿hasta cuándo le vas a exigir a un entrenador que por lo menos tenga un fútbol que se entienda o que haga algo? Y más allá de lo de Leo Fernández, que también coincido, no me parece correcto que lo esté dejando en la banca, porque además su equipo no funciona, otra vez empatan al 90, entonces pues...
Y, no, sí, y dos semanas antes, es verdad, en las últimas dos le sacan el empate al 90, bueno, el Toluca le saca la victoria al 90, entonces son tres partidos consecutivos en los que Tigres pierde puntos en tiempo de compensación.
Ahora, esta vez la verdad es que es un error terrible al minuto 95 de la defensa de Tigres, que deja ahí el balón, por ahí se venía el gol, Salcedo por primera vez en su historia con Tigres la salva en la raya, se va al tiro de esquina y de ahí cae la anotación, ¿no? Pero bueno, empate entre Mazatlán y Tigres. Hoy San Luis frente al América, ahorita a las 7, mucha presión para Miguel Herrera, ¿no? Ahora sí que si él fuera Piojo, empezó desde antes del torneo, ahora está más fuerte que nunca, por la misma razón que lo que mencionabas, Carlos, del Tuca, ¿no? No le gusta a la gente del América cómo juega el Piojo, y más que continúa con las excusas, conferencia de prensa tras conferencia de prensa.
Sí, no, la diferencia entre un equipo que realmente tiene que demostrar no solo resultados, sino juego, la exigencia de Miguel Herrera es tremenda, y yo creo que también tiene que ver con su personalidad, porque a un sector del americanismo ya le está cansando. Hoy, bueno, va a sacudir la alineación completamente. También, pues, no cuenta con Roger Martínez expulsado, ni con Bruno Valdés en una terrible lesión.
Ni Ibargüen, ¿no? Por COVID.
Ni Andrés Ibargüen por lesión, pero seis cambios respecto al último partido contra el Monterrey. Entonces, está buscando cambios desesperados porque la situación para un equipo como el América obviamente va a ser crítica. Dos derrotas consecutivas.
¿Y de qué forma, no?
Y además, antes, Miguel Herrera nunca ha perdido tres partidos consecutivos con las Águilas. Entonces, sí es una crisis. Si hoy llega a perder, incluso empatar contra el San Luis, yo creo que sí se estaría hablando un poquito, una semana más de una crisis ya severa en el Club América.
Incluso yo creo si llega a ganar, y por ahí las formas no convencen, ¿no? También. Porque ha pasado en el partido del América Santos, que termina ganando el América 3-1, por lo que sucedió en el segundo tiempo en redes sociales, el fuera Piojo volvió a ser tendencia, claro, en redes sociales.
Ahora, ¿es favorable o desfavorable para el América lo que le viene, ¿no? Porque juega ahorita frente a San Luis, le toca luego Mazatlán y luego Puebla, que serían rivales sencillos para la plantilla que tiene el América. ¿Esto facilitará que el América empiece a ganar o simplemente obligará al Piojo a tener que golear o hacer algo para que la afición esté contenta, ¿no? Porque si, como bien dice, si hoy el América gana 1-0, la afición contenta no va a estar.
Es un arma de doble filo, ¿no? Tienes rivales, entre comillas, accesibles para por ahí posicionarte mejor en la tabla, pero es un arma de doble filo porque por ahí si no lo logras, bueno, la crisis será aún mayor a que si perdieras con rivales, ¿no? Más importantes en contraplantilla, ¿no? No clásicos.
Claro, porque si le ganan 1-0 a Tigres, la gente podría decir, ganó el América.
Sí, de acuerdo con eso. No, si le ganan 1-0 a Mazatlán, con todo respeto, claro, otra vez ahí quedarán las dudas.
Sí, salvo el San Luis, yo creo, por ejemplo, que se enfrenten esta semana, la próxima, pues reciben a Mazatlán, que a final de cuentas le sacó un empate a Tigres, y después contra Puebla, que viene de golear al Toluca.
Pero entonces, es que creo que no nos podemos basar en esos números, ¿no? Porque, pues sí, también Toluca venció a Tigres, y luego, llega Puebla y pierde con Tigres.
Y el mismo Toluca pierde con Mazatlán.
Claro, y pierde con Toluca, pero bueno, y le gana a Toluca.
A final de cuentas son dos equipos que ahorita, hoy, Toluca y el Puebla se encuentran en el top 4 de la Liga MX. Hoy después de 7 jornadas, ya más de un tercio de temporada.
Tigres también está ahí y tiene 2 victorias en todo el torneo, imagínate.
Está en la posición número 5.
¿Cómo están las cosas? Pero sí, América con mucha obligación. Otro equipo que me parece tiene diferentes problemas, pero también mucha presión, son las Chivas, que también juegan a las 7 frente a Pachuca. Increíble, ¿no, Ramón? Hablábamos la semana pasada de este escándalo con Antuna y con Alexis Vega. Los suspendieron indefinidamente y para el lunes ya les habían dicho, ya no están castigados, ya regresen por favor, porque si no, no pues, vamos a seguir perdiendo.
Sí, yo no me esperaba otra cosa, honestamente. Creo que hicieron lo que tienen que hacer, suspenderlos un partido, porque al final de cuentas Chivas no se puede dar el lujo de jugar sin Alexis Vega y sin Uriel Antuna, ¿no? Por más que, sobre todo Antuna, que le han llovido críticas en cuanto a su desempeño, son dos jugadores fundamentales en Chivas, ¿no? Los dos son titulares, los dos siempre forman parte de... Es más, los goles que tiene Chivas al momento con los que le ganan al San Luis, o en uno colabora Antuna. Entonces me parece que no puedes... Un plantel como Chivas no puedes hacerse de dos jugadores titulares así de fácil. es feo porque tal vez en otro plantel la suspensión sería mayor por lo que hicieron, ¿no? Y chavitos en Chivas, que a lo mejor no son tan importantes, dicen, bueno, lo hago y la sanción hacia ellos podría ser mayor. Claro. Pero al final creo que lo que tienen que ver es por el bien deportivo y es justo, pero es lógico que regresen Vega y Antuna.
Claro, y a final de cuentas hay una suspensión económica, la deportiva por un juego, más allá de esta cuestión, y tienen el respaldo del plantel.
Sí, salieron entonces, Molina y Buzetich salió también a decir cómo estaba la situación. Eso creo que está bien. Sí creo que el entorno deportivo que rodea a Chivas fue factor, ¿no? O sea, esto le pasa a León, por ejemplo, que lleva varias temporadas bien. Y se abre un castigo severo porque no hay esa necesidad deportiva.
No necesitas los puntos.
Claro,
¿no?
totalmente.
Ni la polémica de otro tipo de clubes también.
Aunque yo igual creo que tampoco creo que se haya hecho mucha polémica, ¿no? Con su regreso ahora ya de... Cuando se les quita la suspensión.
Pero se habló mucho más, por ejemplo, que la suspensión o que se haya cachado a Cepelini de Cruz Azul también, sí, en fiesta, ¿no? O Alan Mozo.
Pero porque Cepelini no juega...
Claro,
con el primer equipo ni en el FIFA.
Claro, pero por hecho debería de ser igual de criticado, ¿no? ¿Ganarán hoy las Chivas?
No lo sé, me agarraste en curva.
Normalmente te escucho convencido cuando te pregunto esto, Carlos. Hoy no es el caso.
No, yo creo que sí consiguen la victoria.
Ramón.
Sí, yo también creo que ganan las Chivas, confío en Vucetich. En el partido contra Toluca, que al final terminan perdiendo, bueno, es un error de Toño Rodríguez y por ahí les anulan un gol, tiene un travesaño. Le habían ganado al San Luis, antes a Juárez. Yo confío en que hoy las Chivas vuelven a sacar.
A ver si despierta Macías.
Sí, y apunta para que acompañen a Macías el mismo Alexis Vega. Eso es lo que se reportó en la semana, así estuvo entrenando el Guadalajara. Entonces, a falta de confirmación oficial, que no ha de estar por salir, yo creo que sí se lleva la victoria.
Sí, pues ojalá el rebaño lo haga porque es necesario. En momentos de crisis deportiva en la Liga MX, que un equipo tan importante como Chivas gane, es siempre bueno. Y de todas formas, que lo haga el Pachuca, ¿no? Eso no le quita nada deportivamente al cuadro de los Tuzos. Y más noche a las 9, Cruz Azul frente a Necaxa. Un Cruz Azul que va mejorando, ¿no? Ramón, tú lo sigues de cerca y por lo que yo he visto... Pues va mejorando, ¿no? Muchas críticas a Siboldi en el estilo de juego, pero ahí va.
Todavía no es el Cruz Azul del torneo pasado, el que suspendió, todavía no lo es. Ni siquiera creo que sea el Cruz Azul de la Copa GNP en cuanto a funcionamiento, pero en cuanto a resultados, ahí está. Sigue, terminó la jornada pasada como líder, que fue como terminó el torneo que se termina suspendiendo. Entonces yo creo que sí, va de menos a más. Sí creo que tuvo un bajón, sobre todo en esta etapa, iniciando este Guardianes 2020, cuando visitan al Puebla, reciben a León y pierden con Querétaro. Creo que ahí sí fue un bajón, pero creo que otra vez...
Les sirvió que se acabara el invicto, ¿no? Ya perdieron el invicto contra Querétaro. Eso. La cortina quedó medio baja porque pues fue contra un equipo que no pinta mucho. Y eso sirvió para que de ahí Cruz Azul se alzara. Ahora, Carlos, el Necaxa tiene 5 goles en toda la temporada. Los mismos que tiene el Cabecita Rodríguez. O sea, hoy Cruz Azul tiene todo para conseguir la victoria en el Azteca.
Yo no sé si tiene todo, así como tal, todo. Porque el Necaxa no viene haciendo mal las cosas.
4 partidos invicto.
Exactamente, le ganó a Santos, antes empata con el América, también le gana a Mazatlán. Entonces, en general, está sacando oro de lo que tiene. Yo veo así a Alfonso Sosa, y yo creo que por lo mismo, no sé si vaya a conseguir un empate o mucho menos la victoria contra el Cruz Azul, pero... Sí, estoy casi seguro de que va a ser un partido parejo.
Que eso es aplaudírselo al Necaxa, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos torneos no decimos, no, ya desmantelaron al Necaxa? Este torneo lo hicieron muy bien el torneo pasado, pero este torneo no van a hacer mucho. Y lo hacen, y ahí están. Entonces, es aplaudírselo. A mí, honestamente, no me sorprendería que el Necaxa pudiera sacar un punto. Si saca la victoria, no lo ve nadie. Pero un punto yo lo veo factible, ¿no? Un Poncho Sosa que sabe a lo que juega, como dice Carlos, están sacando oro con lo que tienen.
Pero más por lo que hace el Necaxa,
de lo que aparenta.
¿Más por lo que hace el Necaxa o por lo que deja de hacer?
No, yo creo que por lo que haga Necaxa. O sea, yo sí veo un partido más parejo de lo que pudiera aparecer en las apuestas, en las quinielas, en todo. Yo sí veo un partido mucho más parejo. Y ojo que es Pacerini, ¿no? Este futbolista, el delantero del Necaxa que pertenece a Cruz Azul.
Bueno, a Cruz Azul siempre le pasa, ¿no? Ángel Mena también.
Sí.
Y nada más para cerrar lo que mencionaba a Ramón del punto. Desde que regresó a Primera División el Necaxa, se han enfrentado 8 veces, incluido un partido de Copa MX. Ha ganado 3 veces el Necaxa y 3 empates. Entonces nada más ha podido sacar la victoria en 2 ocasiones el Cruz Azul. Por ahí también la estadística pinta que no va a ser un partido sencillo, pues para nada, y además podría incluso favorecer al Necaxa. deportivamente actual, no sé, se ve muy complicado.
Sí, diferentes realidades, pero pues ahí están los números, hablan por sí solos. Vámonos rápidamente un corte antes de anunciarles el cambio de parrilla para que se mantengan con MBS en esta nueva etapa. A partir de este lunes tenemos cambios de 10 a 12 del mediodía, se incorporan Ingrid Coronado y Tamara Cárdenas, de 12 a 1 José Antonio Pontón llega con un programa de tecnología, de 1 a 3 Pamela Cerdeira se unirá a Manuel López San Martín con el noticiero y de 7 a 9 Dispara Margot cambia de horario, así que no se lo pierdan, ahí tendremos toda la información. Tamara Vargas es la que está con Ingrid Coronado, así que ahí no se despeguen de MBS. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos aquí con una entrevista muy especial con Giorgio Cavazzón y su plataforma de Alliance Football.
Balonazos al aire.
El Arsenal derrotó por penales a Liverpool y consiguió su Community Shield número 16, trofeo que reúne al campeón de la Liga contra el monarca de la FA Cup. Zlatan Ibrahimovic renueva un año más con el Milán y jugará con el número 11 en la espalda. José Manuel "El Tecatito" Corona fue reconocido como el mejor jugador de la Liga Portuguesa luego de 33 partidos, 4 goles y 14 asistencias. Lewis Hamilton y Valtteri Bottas arrancarán primero y segundo respectivamente el Gran Premio de Bélgica. Sergio "El Checo" Pérez largará desde la octava posición. Novak Djokovic ganó el Masters 1000 de Cincinnati contra Milos Raonic 1-6, 6-3 y 6-4 y se llevó el primer torneo importante de tenis tras la pausa por el coronavirus. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por el 102.5 de FM y ya tenemos en la línea a Giorgio Cavazzón, exfutbolista de Talleres de Córdoba en Argentina y ahora CEO de Alliance Football, una plataforma que busca desarrollar y asesorar al talento futbolístico joven. Giorgio, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ti.
Giorgio, platícanos qué es esto, ¿no? Porque parece que México falta mucha ayuda a los jóvenes para poder lograr llegar al profesionalismo, y por lo que veo esta plataforma pues busca darle ese apoyo al futbolista.
Bueno, Alliance Football es una plataforma digital que busca poner en captación a todos los jugadores con los clubes, ¿cierto? Entonces tú eres un jugador de fútbol, te inscribes a nuestra plataforma, entonces es una forma más fácil de ser buscado por un club, de ser captado por el mismo. Entonces, te inscribes en nuestra aplicación, ingresas todos tus datos, ingresas todas tus medidas, insertas tus fotos, tus videos. Entonces, de esa manera, el club ya tiene un registro tuyo para verte, ¿cierto?
Hola, ¿qué tal, Giorgio? Te saluda con mucho gusto, Carlos Alberto Pérez. Primero, felicidades por esta plataforma. Creo que es algo muy, muy interesante. Es prácticamente una red social, ¿no? Pero una red social con fines profesionales.
Exactamente. Estamos ahí para ser de intermediario, para que sea todo mucho más transparente, para que tanto como para el jugador como para el club. Sos jugador de fútbol, entonces inscribe en nuestra plataforma y tenés mucha más facilidad para que te lleguen todas las visorías. De esta manera vas a tener más acceso a quedar en nuestro club y cumplir tu sueño.
Claro, claro, Giorgio. ¿Y cuál es el siguiente paso? O sea, una persona se mete a la plataforma, se vuelve, digamos, miembro de esto, de Alliance Football, y entonces es más fácil que los visores vayan a verlos a sus entrenamientos en sus respectivos clubes.
Así es. De esta manera tenés la información de dónde se va a hacer la visoría. Entonces, ya estás metido en la aplicación, ¿cierto? Ya te has inscrito, te localiza un club, el club te hace llegar la notificación en dónde es, a qué hora es, en dónde y demás. Aparte, somos un intermediario de que si no tenés manager, te podemos representar.
Claro. ¿Y de dónde nace la idea de ver que en México luego, o en América Latina, ¿no? Es muy complicado luego que varios jugadores con muchísimo talento sean vistos. ¿De dónde nace esto?
Mire, la idea nació con todo ese tema de la pandemia, de que por ahí se complica hacer estas visorías, que donde hay mucha concurrencia de jugadores. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar y alivianar esto? ¿De qué forma podemos hacer una colaboración tanto como para clubes como para jugadores? Y de ahí nace la idea de Alliance Football, que en Latinoamérica es novedoso, que no, por el momento no existe. Ya tenemos un preregistro, una landing page que es alliancefootballmx.com, en donde puedes hacer un preregistro para que cuando salga nuestra aplicación ya puedas registrarte. Aproximadamente en 15 días se la van a poder buscar en Google Store y App Store de Apple.
Oye, Giorgio, yo tengo una pregunta. ¿Esto va a tener algún costo para estos jóvenes profesionales que buscan ingresar a tu plataforma, Alliance Football?
Por el momento vamos a tener dos modalidades. Una que es sin costo y otra con costo, que es muy bajo. Son aproximadamente 100 pesos mensuales. Los jugadores, un jugador promedio está gastando entre 40 mil y 60 mil pesos al año. Acá estamos hablando que gastarías 1.200 pesos para tener acceso a visorías exclusivas y también visorías internacionales. De esta manera puedes contactarte con un club de Colombia, con un club de Brasil o Argentina.
Claro. Y ustedes, digamos, Giorgio, ya tienen una relación con los clubes para que ellos puedan a través de la plataforma llegar a este talento del futuro?
En este momento tenemos relaciones con 15 clubes y estamos obviamente expandiendo esto, estamos invitando tanto a jugadores como clubes, a gente FIFA, cuerpo técnico, que se una a nuestra plataforma para hacer de esto algo más grande. Tenemos ya contactos con varios clubes en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, y bueno, estamos expandiendo aquí también por México. Es un ganar-ganar, porque si un club está buscando un jugador, ingresa a nuestra plataforma y puede ver un montón de perfiles que les pueden llegar a ser útiles.
Claro, mencionaste que aquí en Latinoamérica es novedoso, y en otras partes del mundo, no sé si en Europa o en Estados Unidos, ¿hay casos de éxito?
La verdad que no estamos al tanto de cómo les va a esas plataformas en Estados Unidos y en Europa. Lo que sí, estoy enterado que el costo de esta aplicación, que es más o menos similar en Europa, tiene un costo mucho mayor, como unos 200 euros aproximado, o sea, sin más.
Claro, claro. Y una pregunta, ¿los clubes cómo han visto esto? O sea, entiendo que además para ustedes es poder representar jugadores, porque finalmente es algo uno de los objetivos que tienen, pero los clubes esto evidentemente lo han tomado con un visto bueno, ¿no? Porque también es facilitarles a ellos el trabajo.
Exacto, la verdad que los clubes con los cuales estamos tratando están muy contentos, porque imagínate, le estamos llevando materia prima a su escritorio. A su escritorio vamos, entonces ellos en su teléfono, en su tablet o en la computadora, te metes y ya ves la ficha técnica de los jugadores, ves un link de YouTube, ves jugadas. Es un mundo nuevo, muy novedoso, que es para facilitar, ¿cierto? Entonces, en vez de armar una gran visoría, ya tenés como un filtro ya hecho a través nuestro.
Y dime algo, si hay ya un contacto directo donde se quiera buscar contratar a un jugador, ¿a ustedes les toca algo como representantes? O sea, ¿hay una negociación entre el futbolista y ustedes?
Eso depende de si el jugador está fichado con nosotros. Si el jugador ya tiene su representante, nosotros no tenemos nada que ver, estamos afuera, exento. Si el jugador no tiene representante, a través de lo que puede ser representado o de una primera instancia puede ingresar en la aplicación. Nosotros tenemos también visores que están checando todos los perfiles que ingresan. Cuando ven un talento que es interesante, si no está manejado por ningún manager, obviamente que le hacemos firmar con nosotros. Entonces ahí llevamos adelante la negociación con el club.
Perfecto, Giorgio. A mí lo que me llama mucho la atención es todo el contenido digital que se puede agregar, ¿no? Hay videos, fotos, ese tipo de cuestiones, que es precisamente con lo que te ven los visores, ¿no? Esto tiene es de capacidad ilimitada, ¿no? O sea, tú puedes subir todo el contenido que quieras.
Aparte, pongamos un ejemplo. Tú eres un visor de un club, estás buscando un media punta. Los jugadores con el hambre que hay hoy en día ven media punta y dicen, ah, soy mediocampista, pero puedo jugar de media punta. Entonces tú entras a la aplicación, pones media punta y te permite tener uno o dos puestos máximo. Entonces no tenés esa diferencia de que, ¿cómo te explico? Tenés un filtro, me doy a entender, porque ahí te van a llegar directamente todas las propuestas que estás buscando. Cuando es presencial, te llegan un montón de perfiles. Me ha pasado, no te voy a mentir, yo juego de mediocampista y me dijeron, ¿quién es delantero? Y yo levanté la mano y me la jugué como delantero.
Claro, sí, por supuesto.
Entonces es más corto el margen.
Claro. Pues la verdad, Giorgio, suena fenomenal. Creo que en México, además, es necesario esto, porque sí, dependes de muchos factores para poder llegar a ser profesional, y creo que esto va a facilitar, como bien decías, ¿no? Es un ganar-ganar para todos, así que aprovechamos para invitar a la gente, a aquellos que juegan fútbol, a que se registren.
Exacto, ahí que nos busquen por Instagram, por Alien Football MX, o si no, también se pueden ir pre-registrando en la landing page, que es aliensfootballmx.com. Ahí ya van ingresando y creando su avatar. Y esto es para toda Latinoamérica. Comenzamos aquí en México, pero la idea es estar en toda Latinoamérica. Que tú estás aquí en México, tienes la posibilidad y la chance de probarte el club de Colombia, un club de Brasil, de Argentina.
Buenísimo.
Que se expanda el abanico de opciones, ¿cierto? Y que sea más fácil para todos los jugadores, director técnico y demás, cumplir su sueño.
Por supuesto, es fenomenal. Creo que qué bueno que llegó esta idea y a Latinoamérica, porque es donde más se necesita. De verdad, muchísimas felicidades. Bueno,
hasta luego, Giorgio, un saludo.
Hasta luego, mucho gusto.
Cuídate mucho, Giorgio, gracias. Buenas
tardes y encantado. Acá nos vemos para la próxima.
Claro que sí, mucha suerte.
Ahí tuvimos a Giorgio Cavazón, este CEO de esta plataforma. Ahí se la dejamos a todos ustedes, los que sueñan aún con ser futbolistas profesionales, que ahora llevan seguramente un buen rato sin poder jugar por la situación. Pues ahí van a tener esta plataforma donde podrán llegar a más visores, a más equipos y darse a conocer. Ojalá sea todo un éxito. Mientras tanto, alguien que se ha dado a conocer, por si no lo conocían en este mundo esta semana, fue Lionel Messi, muchachos, que, pues, ¿cómo decirlo? Es una telenovela de primer nivel, ¿no? Ya llevaba varios años que se veía a Messi descontento con el Barça, que no estaban bien las cosas, y bueno, llegó Koeman, decidió sacar a Luis Suárez porque ya no estaba para ser delantero, uno de los amigos más íntimos de Messi, y eso despertó el enojo del argentino, que pues ya tiene varias novias que le están hablando para que se vaya como refuerzo, ¿no?
Bueno, primero que nada, yo sí quiero señalar que más allá de que hayan, no sé si despedido, porque pues Luis Suárez tiene contrato, él sí, como ningún otro, de permanecer en el Barça. Yo creo que lo que pesan aquí son las formas, y no las formas de esta temporada, las formas de hace un año, de hace dos y de hace tres. Esta directiva, encabezada por Josep Maria Bartomeu, ha colmado la paciencia de Leo, que además aguantó muchísimo, más allá del plano deportivo, en el que también se han ido humillados en Europa específicamente, porque en la Liga, a final de cuentas, han conseguido levantar el trofeo más importante de España. Tres de los últimos cuatro años. Entonces,
o sea, tú culpas a la institución por completo.
Sí, claro, y no nada más por el caso de Leo, que además está terminando de una forma desastrosa. La primera palabra que se me viene a la mente para describir esta situación es tristeza, por la forma en que acaba una leyenda. Ya después podrá venir todo este tipo de polémicas de si el Barça se merece que Messi se vaya así, si la afición, más allá de todo eso, yo creo que no merecía terminar de esta forma lo que está pasando con Leo. Y principalmente el causante es la directiva, que no ha sabido gestionar ni a Rakitic ni a Luis Suárez, el tercer máximo goleador en la historia del Barcelona. Es decir, están haciendo pedazos a un club que lo tomaron en la cima.
Ahora, Ramón, Bartomeu salió en la semana y dijo, si yo soy el problema, yo me voy y que se quede Messi. ¿Tú qué tan crítico has sido de Lionel?
Para mí Bartomeu lo hizo excelente, ¿no? Es decir, excelente mediáticamente, sabemos por qué lo hace, ¿no? Todo es un plan maestro de Bartomeu.
Exhibe a Messi.
Pero Bartomeu deja la pelota en cancha de Messi, ¿no? Es decir, lo que él dice es, si Messi para quedarse necesita que yo me vaya, yo me voy. Entonces, si Messi se queda, mucha gente va a decir, Messi mueve los hilos del Barcelona, yo incluido lo voy a decir, Messi mueve los hilos del Barcelona, incluso ya hasta quita presidentes, lo cual, pues, si sucede, es una realidad.
Claro.
Y si no se queda Messi, bueno, Bartomeu puede decir, no, pues, ahí está, yo hice lo que pude, yo hasta puse mi puesto en juego con tal de que se quedara, y fue él quien no quiso. Yo coincido con Carlos en que es triste que se vaya Messi así, es triste que una historia de Messi y el Barcelona terminase así, en caso de ser el caso.
Pero todos tienen responsabilidad.
Pero entonces que no se vaya, entonces que no termine.
Claro, a mí me parece que, especialmente tras la salida de Xavi e Iniesta, el Messi del Barcelona se empezó a parecer más al Messi de la selección argentina, donde traigan a los que me cae bien y si no me llevo tanto que no juegue. Ahí estaba lo de Griezmann, ¿no? Siempre la polémica de cómo era la relación con el francés. Me parece que Messi empezó a dejar de tener aliados en la cancha. Creo que ahí empezaron a haber problemas. Ahora, la realidad, y yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, el problema son las formas, ¿no? Luis Suárez no merecía que le mandaran un telefonazo diciéndole ya te vas, porque como bien dices, es el tercer máximo goleador. Debería haber una conferencia de prensa en donde se diga, Luis Suárez, gracias por todo, pero bueno, ya estaba, hasta aquí llegó tu contrato con el Barcelona, ¿no? No lo hace y eso es lo que molesta, ¿no? Porque la realidad es que el Barcelona necesita esta mano dura con la que llegó Koeman, el de llegar y decir, tú ya no das, tú ya no das, tú ya no das, voy a renovar todo, y si Messi le gusta, pues que se quede, y si no, ni modo, yo no puedo seguir planeando quién se quede y quién no, según lo que diga un jugador.
Claro, lo mencionaba cuando, en la previa, o más bien en el post cuartos de final de la Champions, cuando mencioné que habíamos visto historia, porque lo que había hecho el Bayern al Barcelona aplastando los 8-2 había sido para los libros de toda la historia, y lamentablemente hoy también estamos viviendo historia. No creo que esto pase más de una semana. Mañana se supone que tiene que presentar las pruebas de COVID.
Ya
y
el dijo lunes, que no va.
Y bueno, no,
hoy
no,
Messi
no,
dijo no. Que mañana no se presenta.
Eso es una filtración, no sabemos, no estamos 100% seguros de que así vaya a ser. Pero más allá de eso, yo les pregunto, si ustedes no están felices en el lugar donde trabajan, si no solo no son felices, son infelices. Porque además, están pecando de el lugar donde trabajan, está siendo, ¿cómo decirlo? No te da garantías de resultados, es inoperante. ¿Qué haces?
¿Pero por qué no es feliz? O sea, ¿qué es lo que le molesta a Messi del Barcelona?
¿Que da lástima en Europa? ¿Que no tiene un proyecto ganador?
Pero, entonces Messi está esperando que le traigan, o sea, yo no juego si no me traen los jugadores que yo quiero.
Lo que yo es que Messi es el líder del Barcelona, Messi es el, para muchos, el mejor futbolista del mundo. Para mí no lo es, pero para mí es el segundo mejor futbolista del mundo. Entonces, es él quien tiene que sacar a flote el barco. Es Messi quien tiene que dar la cara. Yo la otra vez lo platicábamos incluso con ustedes fuera del aire. Sería ilógico decirle a Messi en el 8-2, Messi tuvo que haber metido 7 goles y tuvo que ganar el Barça 9-8. Sería ilógico pedirle eso a Messi. Pero sí que haga algo, sí que corra, sí que pide el balón, que intente hacer un amague, no que sí. Se esconda, tristemente, no que camine. Y yo sí creo que es muy cómodo irse ahorita del Barcelona. Y así como muchas veces yo decía, ¿cómo es que Messi tiene una zona de confort en el Barcelona? Porque ganaba todo, es la realidad. Ya no lo está porque ya no gana todo. Entonces sí creo que ahora, creo que es el momento en el que Barcelona, en este tiempo que han estado juntos, en este tiempo de relación, en este tiempo que el Barcelona ha tocado fondo y se está reestructurando, es el momento en el que el Barcelona más necesita a Messi.
Estoy de acuerdo.
Y Messi se quiere ir.
Estoy de acuerdo en gran parte de lo que dice Ramón. No es la forma. Más allá de que se vaya o no, no es la forma en que se va Leo. Porque si él sale en conferencia de prensa y dice, ¿sabes qué? La directiva no está feliz conmigo, yo no estoy feliz con ellos, yo voy a optar por beneficiar al club. Beneficiar con mi ficha, voy a pactar una transferencia relativamente alta, dejar mi salario de 50 millones de euros brutos al año, y explicarle a la afición, que yo insisto, es la más perjudicada de esta situación.
Carlos, eso entonces, es un sueño. Entonces, ¿qué jugador sale así? Cristiano Ronaldo salió también peleadísimo con el Madrid, estas estrellas así son.
Y más allá
Raúl
de eso,
González no del Real Madrid.
Es el tema. Híjole, no quiero caer en la comparación de Cristiano Messi, pero cuando se fue a Cristiano del Madrid, como que tal vez no pesaba tanto porque el Madrid venía de ser campeón. Okay, y entonces tú decías como, bueno, obviamente duele, ¿sabes?
Pero la filosofía del Madrid, ¿cuál fue? Fue, nadie está por encima del club. De acuerdo, se va Cristiano y a ver a quién traemos. Viene Hazard.
Champions,
claro.
Pero no pesa tanto como esto porque el Madrid no necesitaba a Cristiano porque ya estaba ganando.
Pero tal
no,
vez
no,
el Barcelona lo que necesita es empezar a planear su futuro sin Messi. O sea, si Messi se queda, igual cuánto le queda, ¿2 años? ¿2 años y luego el Barcelona tiene que empezar otra vez de cero?
Estoy de acuerdo, yo, pero sí creo que eso, o sea, si vas a hacer una reestructuración de un equipo y tienes la posibilidad de tener a Messi,
claro,
es más fácil hacerla con Messi
que sí, sin no,
Messi.
Sería ridículo pensar que el Barcelona buscara que se fuera Exacto. Messi, ¿no? Ahora, las opciones que tiene para llegar todas suenan exquisitas, ¿no? El Paris Saint-Germain, donde está Neymar y Ángel Di María, que los conoce muy bien. La Juventus, donde estaría con Cristiano Ronaldo en un sueño muy loco que tiene todo aficionado al fútbol. Y la más lógica, y la que a mí me parece va por delante, que es la del Manchester City, donde está Pep Guardiola, donde está el Kun Agüero, que es íntimo personaje de Lionel Messi, y donde además tengo entendido que le podrían ofrecer un contrato por 5 años donde juegue en el City y después se puede ir a Estados Unidos con el New York
City,
¿no? ¿Llama? Sí. Entonces, pues, tienes todo, ¿no? Es un contrato que cualquier futbolista que ya está en sus 33 años quisiera tomar.
Yo primero mencionar, aunque todo parece indicar que va a salir, todavía veo la posibilidad de que se quede, primero por el tema contractual y después porque él es feliz en Barcelona, eso nadie se lo va a quitar. Y si sí, se ha ganado el derecho a decidir si se quiere ir o no. Eso que quede claro. Y luego ya después de especulaciones sobre su próximo equipo, yo creo que a todos, o por lo menos a mí, me encantaría volver a ver a Messi reunido con Josep Guardiola en un proyecto que sí, por lo menos ofrece garantías de competir en Champions, más allá de que el City no sea un equipo que adquiera los galones de responsabilidad en Champions, como lo demostró en las últimas 3 temporadas.
Pero ya debería
y con ¿Y si tiene mucho Messi? Más con un hombre como Leo. Pero más allá de eso, el simple hecho de verlos reunidos a Pep y a Messi, yo creo que es el escenario que más me gustaría ver para ver el final de Messi.
Costará mucho verlo con otra playera. Ahora, Ramón, ¿tú crees que Pep lo quiere? Y que no se me malinterprete, ¿no? ¿Quién no quiere a Messi? Pero Guardiola se fue del Barcelona para demostrar que él podía ser un ganador sin el personaje de Messi. Si Messi llega al City, pues es decir, no pude, vente para que sigamos ganando, ¿no?
Sí, pero creo que es algo que le vendría bien a los dos. Es decir, si Messi se va al City y logra ganar la Champions junto con Pep, creo que sí, al final la gente dirá como se necesitaban el uno al otro. Bueno, sí, ¿y qué? ¿No? Claro. O sea, ¿cuál es el problema? Al final ahí están juntos, dieron resultados. Creo que incluso sería más absurdo negarlo, ¿no? El por ejemplo, ahora que el City quedó fuera de Champions, que mucha gente decía, bueno, Guardiola es que sin Xavi, sin Iniesta, sin Messi no puede, bueno, y, o sea, es decir, es más absurdo el querer demostrar algo, claro, que tal vez no, que tal vez es verdad. Ahora, yo también coincido con Carlos, yo todavía tampoco daría por hecho que se va a ir Messi, ¿no? Sobre todo por el tema contractual, y lo cual creo que ahí las dos partes, no sé quién empezó, pero quien ha empezado fue el que arruinó todo.
Y no por
sé
la historia de Messi, ¿no? Messi ya salió a decir que no jugaba con Argentina más y se fue a un mundial todavía, sí. ¿No? O sea, Messi es mucho de meter presión.
Y es que es justo a lo que voy con Messi. ¿En qué día dijo Messi que se iba a retirar de la selección? El mismo día que pierden una final y él falló un penal. Ese mismo día dijo que se iba a retirar. Entonces, es lo único que yo le pido a Messi. Yo no le pido habilidad porque esa le sobra, pero
carácter.
Con ese tipo de carácter, yo no le puedo decir.
También es cierto que es difícil verlo en otra ciudad, porque sabemos que Messi, por su forma de ser, no es como que se va a acoplar fácilmente, ¿no? Él es feliz en Barcelona porque lleva años viviendo allá. Pero bueno, ¿dónde crees que terminará, Carlos?
Yo creo que no va a tener un desenlace positivo para ninguna de las dos partes, porque creo que el contrato se va a tener que respetar. El Barcelona va a acabar por desprenderse de Messi la próxima temporada gratis, y Messi va a acabar jugando o no, pero va a terminar en Barcelona y de la forma más desastrosa posible. Yo quiero apostar todavía por ahí.
Quiero ver a un Messi enojado. Quiero ver a un Messi diciendo en la cancha, no me estás valorando.
El problema es que tal vez no lo veas.
No, es imposible. Yo no creo que ese escenario. Sé que ha salido mucho la luz. Yo no creo ver a Messi una temporada en la banca. Me parece muy loco. Ramón,
¿dónde? No, ni siquiera en la banca.
Bueno, sé, ya todo puede pasar, honestamente, ¿no? Está este tema, nada más para la gente que a lo mejor no sabe el tema contractual. Messi se quiere ir gratis, la directiva del Barcelona quiere 700 millones, que ningún club tiene 700 millones.
No, son cláusulas hechas para que nadie las pague.
Poniéndolo en contexto, Neymar se fue en 222 millones y en su momento fue el más caro, ¿no? Bueno, aquí son 400 millones más.
Como Cristiano estaba en 100 millones y la tuvieron que bajar para que se fuera,
sí,
¿no?
Sí, de acuerdo. Entonces, No sé qué va a pasar. Es muy complicado todo. Y creo que todavía la próxima semana vamos
a seguir
hablando sin nada definido. Yo creo que
Mañana es un día clave para ver si se presenta o no a las pruebas de COVID del Fútbol Club Barcelona. Y si nada más, no sé si lo mencionamos. una cláusula en su contrato, es la que le permitiría salir libre esta temporada, que es lo que pelea Messi, ¿no? Es nada más eso, lo que hay que mencionar.
Por ahí también el Barcelona enojado con sus propios abogados que aconsejaron a Messi.
Es que justamente era que la cláusula es que si Messi se quería ir acabando esta temporada, se podía hacerlo, pero era para el 30 de junio. Y ahora con el tema de la pandemia, bueno, la temporada acabó hasta agosto.
Y esa misma cláusula la tuvo Puyol en su momento, Xavi e Iniesta. Y los tres prácticamente optaron por irse. Y
ustedes deberían ya de irse. Entonces, no sé qué hacen aquí en Cataluña. Podrían hacer un programa. Tienen toda la información de primera mano, muchachos. Tremendo lo de Messi, ¿no? Seguiremos hablando seguramente de esto la próxima semana. Habrá que ver cómo avanza la telenovela esta semana que comenzará el lunes. Pero bueno, vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos la nueva parrilla de MBS para que siga con nosotros de lunes a viernes. A partir de este lunes tenemos cambios de 10 a 12. Se incorporan Ingrid Coronado y Tamara Vargas de 12 a 1. José Antonio Pontón llega con un programa de tecnología de 1 a 3. Se unen Pamela Cerdeira y Manuel López San Martín en la segunda emisión. Y de 7 a 9 de la noche dispara Margot, cambia de horario. Así que los esperamos. Vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM Noticias, mbs.com y la aplicación de MBS Noticias. También estamos en el Facebook Live de MBS Noticias para que nos sigan desde allá. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
De 1928.
Un día como hoy, pero de 1928, se fundó uno de los principales clubes de Centroamérica y uno de los cuatro grandes de toda Honduras. El 29 de agosto de 1928 se creó el Fútbol Club Motagua. El Motagua fue llamado así en honor al río que lleva su mismo nombre, aquel que limita la frontera de Honduras con la de Guatemala, y desde su creación ha tenido como objetivo hacer de este club uno de los más dominantes del país, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los dos más importantes. A través de la historia, el Ciclón Azul ha logrado consagrarse como uno de los más ganadores en todo Centroamérica, sumando 27 títulos oficiales, incluyendo 17 ligas hondureñas, una copa y una supercopa, además de ser uno de los 5 equipos que nunca han descendido a la siguiente categoría. Durante la última década se han establecido como el segundo equipo más ganador del territorio hondureño, cosechando 7 títulos en 10 años y midiéndose al tú por tú con su eterno rival el Olimpia. Hoy, a 92 años de su creación, el Motagua busca mantenerse como un club de élite en Honduras, mientras evoluciona a nivel internacional, peleando por acercarse cada vez más a las instancias finales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Apoyarte, eres parte de mi vida, la historia que escribo de mi gran...
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Deporte Palomero con Jessica Carvel.
El día de ayer, el mundo sufrió una nueva pérdida en este caótico 2020. Luego de que se confirmara la muerte del actor Chadwick Boseman a los 43 años por cáncer de colon. Chadwick se convirtió en un elemento importante para la comunidad afroamericana por haber interpretado a Black Panther en la película de Marvel de mismo nombre, la cual se centra en la cultura de esta comunidad. Por si fuera poco, Chadwick también interpretó a otro personaje que pasó a la historia por enfrentarse al racismo y cambiar para siempre el juego del béisbol. Por eso, en el deporte palomero del día de hoy, y sumándonos al movimiento antirracista a nivel global, te recomendaremos ver 42 o 42 en español, la historia de Jackie Robinson. Este film cuenta la historia del primer beisbolista afroamericano que en 1947 es firmado por los Dodgers de Brooklyn, pero que más allá del deporte, su primer obstáculo será vencer a su entorno racista, ganándose el respeto del mundo dentro y fuera del juego y logrando un cambio que va más allá del diamante. Lo logrado por Jackie Robinson fue un duro golpe contra la discriminación y a favor de la igualdad de derechos en Estados Unidos, mostrando la realidad de este país en el siglo XX, misma que hoy por hoy sigue azotando a este país. Por lo que no cabe duda que en medio de las protestas en contra del racismo, en momentos complicados a nivel global y con el reciente fallecimiento de Chadwick Boseman, no hay mejor película para ver este fin de semana que 42, la historia de Jackie Robinson.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez. Escuchábamos El Deporte Palomero, cortesía de Jessica Kerbel. Ahí les dejamos la película 42, una película para este fin de semana. Todo el movimiento de las protestas antirracistas. Por supuesto, el fallecimiento de Chadwick Boseman, la película para ver este fin. Quienes estuvieron también manifestándose antes de irnos fueron los de la NBA, que dejaron de jugar desde el miércoles pasado. Hoy se reanudan los juegos. Milwaukee ya le ganó a Orlando 118-104, clasifica la siguiente ronda, y ahora Rockets está enfrentando a Thunder. 51-45 gana el equipo de Houston, la serie empatada 2-2. Hoy en la noche, Lakers frente a Blazers. Si el cuadro de LeBron gana, clasifica también a la siguiente ronda. Tremendo lo de la NBA, ¿no? Cambió todo en Estados Unidos, dio el primer golpe, Ramón, de autoridad.
Sí, de acuerdo. Yo por ahí puse un tweet que cuando los deportistas se unen para mandar mensajes sociales tan importantes, es bueno, ¿no? Hay que aplaudirlo. Y sí, fueron solo 2 días, me parece, ¿no? Los que estuvieron detenidos.
Miércoles, jueves, viernes, 3 días.
3 días los que estuvieron detenidos, pero estuvieron detenidos, ¿no? Y mandaron mensajes, hicieron la protesta.
E hicieron que la MLB también dejara de jugar.
Y la MLS también.
Solo para dar el dato, en Estados Unidos, el 83% de los jugadores de la NBA son negros. En la NFL, el 70%. En el BASE, el 41%, y en la MLS, el 62%. O sea, gran parte del
sí,
de la,
¿no?,
sociedad.
Y yo destaco que regresan a jugar, porque este tipo de movimientos adquieren mucha mayor relevancia cuando regresas y en la duela, en este caso, bueno, tienes presencia.
Sigues manifestando.
Sí, sigues manifestando.
Muy bien.
Entonces, bien que hayan parado, bien que hayan regresado y que haya habido un lapso de 3 días, algo muy importante para unos playoffs.
Muchachos, se nos acaba el tiempo. Ramón Cáceres, muchísimas gracias. Carlos Alberto Pérez, como siempre, un placer. A nombre de Jessica Kerbel, de Ramón, de Carlos, de Zaval en los controles, muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Chabot. Esto fue Balones al Aire. Quédense con El Cocodrilo.
MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Hasta la próxima.